Bienvenidos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram. Hoy día 10 de mayo del año 2019. Bueno, pues voy a compartir con vosotros un ciclo de estudio. Hoy comenzamos un ciclo de estudio muy importante, que es uno de los, el último libro que he escrito, que se titula ¿Se salvarán por hacer lo bueno los que nunca creyeron en Jesucristo? Este libro lo escribí el día 2 de mayo de este año 2019. Aquellos que lo queráis tener por escrito, este estudio, pues entrad en la página web y lo podréis leer y lo podréis descargar también en formato de libro electrónico PDF.
Mirad, hace unos días pues tuve un debate en audio con un hereje, con un apóstata llamado Claudinel. Ya todos le conocéis. Y dicho debate lo podéis escuchar, pues entréis en la versión escrita de este estudio que voy a compartir, pues ahí encontraréis el enlace, el audio del debate que tuve con este hereje llamado Claudinel. Y el tema debate con él fue la salvación de todos aquellos que jamás conocieron el Evangelio de Jesucristo. En ese debate que tuve con este hereje Claudinel, como podéis ver, él siempre repite como un papagayo la doctrina de demonios, pues que otros falsos maestros y falsos cristianos le han metido en la cabeza. Ellos enseñan que todos aquellos seres humanos que no hayan creído en Jesús ni en su evangelio jamás serán salvos, dicen ellos, sino que serán arrojados al lago de fuego en el día del juicio. Pues bien, mirad, utilizad ahora un poquito el cerebro que Dios nos dio, y pensemos en lo siguiente. Si según Claudinel y el resto de iglesias falsas y apóstatas, aquellos que no hayan creído en Jesús ni en el Evangelio se condenarán al lago de fuego, entonces resulta que también se condenarán al lago de fuego todos los santos varones de Dios que vivieron antes de la venida de Cristo a la tierra. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que todos esos santos varones de Dios mencionados en el Antiguo Testamento no creyeron en Jesús ni en su evangelio. Por la sencilla razón de que ellos vivieron siglos antes de la venida del Señor Jesús a la tierra. ¿Queda claro? Mira, lo voy a decir de otra manera. Según todos estos millones de falsos cristianos que enseñan esa espantosa herejía, esa doctrina de demonios, los santos varones de Dios mencionados en el Antiguo Testamento, como por ejemplo Noé, Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, el rey David, los profetas hebreos, etcétera, etcétera, por Dios los arrojará al lago de fuego porque ellos jamás creyeron en Jesús ni en el Evangelio, ya que ellos vivieron siglos antes de la venida del Señor Jesús a la tierra. Sin embargo, resulta que todos estos millones de falsos cristianos necios enseñan que esos santos varones de Dios mencionados en el Antiguo Testamento sí que serán salvos. Pero no dicen ellos que solo se salvarán aquellos que creyeron en Jesucristo y en su Evangelio. ¿Os dais cuenta? Entonces, ¿por qué estos herejes enseñan con muy poca inteligencia que esos varones de Dios mencionados en el Antiguo Testamento sí que serán salvos? ¿Por qué? ¿En qué quedamos? Sencillamente, el diablo ha engañado a todos esos falsos cristianos que enseñan esa espantosa herejía, como vamos a ver en este ciclo de estudio que hemos comenzado hoy. En realidad, la gran mentira y la contradicción enseñada por millones de falsos cristianos es realmente espantosa y clama al cielo. Pero esto no es todo. Mirad, si fuera cierta esa doctrina iglesiera de que solo los que crean en Jesucristo y en el verdadero evangelio se salvarán, entonces resulta que más del 99% de toda la humanidad que ha vivido aquí en la tierra pues serán arrojados al lago de fuego, ya que alrededor de solamente un 1% de toda la humanidad hemos conocido y creído en el verdadero evangelio. Según estos millones de falsos cristianos, fijaos, el otro 99% de los seres humanos que han pisado la tierra, Dios los arrojará al lago de fuego, porque nunca creyeron en Jesús, ya que ellos jamás oyeron hablar de Jesucristo ni conocieron jamás el verdadero evangelio de salvación. Esta, fijaos bien, es la enseñanza de millones de falsos cristianos necios que han sido engañados por Satanás, el padre de la mentira. Y no solo eso, sino que ese es el falso Dios creído y enseñado por millones de falsos cristianos herejes. Vamos a hablar ahora de unas palabras de Pablo que se encuentran en Romanos capítulo 3, verso 11, cuando habló ahí de no hay justo ni un uno. Resulta que millones de falsos cristianos e ignorantes de las diferentes iglesias apóstatas y falsas enseñan que nunca ha existido ni existe en la tierra ningún ser humano justo, dicen ellos. Solamente Jesucristo, dicen. Y que por tanto nadie se podrá salvar por hacer buenas obras, por hacer lo bueno. Es decir, por hacer obras de justicia. Pues estos santurrones e iglesieros, estos herejes, dicen que todos los seres humanos son pecadores, son injustos. Estos mentirosos herejes pretenden basar esa doctrina de demonios en las siguientes palabras del apóstol Pablo. Voy a leer en Romanos 3, versos 10 y 11. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Fijaos, como el apóstol Pablo dijo en ese pasaje que no hay justo ni aun uno, entonces todos estos iglesieros del sistema iglesiero apóstata, el SIA, dicen que todos los seres humanos son injustos y que jamás han existido ni existen personas justas en el mundo, sino que todos son pecadores, dicen ellos. Pues bien, veamos cómo mienten todos estos iglesieros y santurrones. El apóstol Pablo, fijaos que estaba citando en ese pasaje, los Salmos, el 14, versos 1 al 3, el cual se repite en el Salmo 53, versos 1 al 3. Unos textos que se refieren solamente a los seres humanos impíos que vivían en esa época del mundo, aquí en el mundo, ahí en esa época. Vamos a verlo, vamos a comprobarlo. El Salmo 14, versos 1 al 4 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Yahvé miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Y a Yahvé no invocan. Como podéis ver, este pasaje no se refiere a todos los seres humanos del planeta, ¿no? Sino solamente a los malvados que hacen iniquidad, que practican la iniquidad. Por ejemplo, a los ateos que dicen que Dios no existe, los cuales son necios, así los llama la Biblia, así los llama Dios en ese texto. O los que hacen obras abominables a los ojos de Dios. Entre todos ellos no existía ni existe un solo justo. Pero observad que el texto bíblico no dice que todos los seres humanos del mundo sean así. Ya que, fijaos bien, si leemos el versículo 5, mirad lo que dice. Salmo 14, 5. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está en la generación de los justos. Dios está con la generación de los justos. Como podéis ver, el texto dice que Dios está con la generación de los que son justos, lo cual significa que sí existen muchos seres humanos justos que practican la justicia. Por lo tanto, citar esas palabras de Pablo ahí en Romanos 3, cuando dice que no hay justo ni a uno, para enseñar que no existe ni un solo hombre justo en la tierra, es una espantosa mentira, una doctrina de demonios de marca olímpica. Pero no solo eso, la Biblia habla bien claro de los hombres justos. Veamos unos cuantos pasajes que he seleccionado, hay muchos más, pero he elegido y seleccionado estos, los cuales son suficientes. Voy a comenzar leyendo en Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Génesis 7:1. Dijo luego Yahvé a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El Salmo 5:12 dice: porque tú, oh Yahvé, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. El Salmo 11:5 leemos: Yahvé prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Él los odia, Dios odia a los malvados. Eso de que esa doctrina santurrona iglesia era enseñada por los hijos del diablo, de que Dios ama a los malvados, a los que aman la violencia, que Dios los ama, eso es una de las mayores mentiras de Satanás, porque aquí dice bien claro que al malo y al que ama la violencia Dios los aborrece, su alma los odia, los aborrece. Decir que Dios ama a los malvados, repito, solamente lo enseñan los hijos del diablo. Es todo lo contrario a lo que dice la Biblia. El Salmo 37:12 dice: maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Salmo 37:30 dice: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Proverbios 10:6: hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Isaías 26:7: el camino del justo es rectitud. Tú, refiriéndose a Dios, que eres recto, pesas el camino del justo. Mateo 1:19. José, su marido, el marido de María, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mateo 13:49 dice: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Mateo 25:37 dice: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y en el verso 46 vemos: e irán estos, refiriéndose a los malvados, a las cabras, al castigo eterno, es decir, a la destrucción eterna en el fuego. Y los justos, es decir, esas ovejas misericordiosas, a la vida eterna. En Romanos 5:19 leemos: porque así como por la desobediencia de un hombre, refiriéndose a Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, refiriéndose a Jesús, los muchos serán constituidos justos. Y en 1 Pedro 3:12 leemos: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, que practican el mal. Ahí lo tenéis bien claro. Los justos existen. ¿Y quiénes son? Pues son sencillamente todos aquellos seres humanos del mundo que practican la justicia, los cuales, fijaos, pueden ser cristianos o no cristianos. Por ejemplo, el soldado romano Cornelio. El soldado romano Cornelio no era cristiano, era un pagano. Él no era cristiano, pero sí era un hombre temeroso de Dios y caritativo, y además se le llama varón justo. Vamos a leerlo en Hechos 10:22. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Este soldado romano era un varón justo, era un hombre justo que temía a Dios, tenía un temor de Dios, había conocido al Dios de Israel, aunque él procedía del paganismo romano, pero había conocido ahí, en Tierra Santa, había conocido al Dios de Israel. Pero no era cristiano todavía, no creía en Jesús y se le llamaba varón justo. Más adelante el apóstol Pedro le predicó a este soldado romano Cornelio, le predica el Evangelio a él y a su familia. Y entonces Cornelio y su casa, su familia, creyeron en Jesús y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Así lo podéis leer en Hechos 10, 34 al 48. Por lo tanto, ahí lo tenéis bien claro. En el mundo siempre han existido los justos, que pueden o no pueden ser cristianos. Por consiguiente, esa doctrina de que los justos son solamente los cristianos, los que hemos creído en Jesús, es, por tanto, una total falsedad, una gran mentira, ya que ni Noé, mirad, ni Noé ni ninguno de los demás varones de Dios mencionados en el Antiguo Testamento eran cristianos, no creían en Jesús, pero eran justos. De igual manera que también era justo el soldado romano Cornelio antes de creer en el Señor Jesús. Y esto demuestra sin ninguna duda que esa doctrina de que solo los que creen en Jesús son justos y se salvarán es una espantosa mentira. Una doctrina de demonios enseñada por millones de falsos cristianos y apóstatas de la fe. Se han apartado de la verdadera doctrina. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4.1, que en los posteriores tiempos algunos apostatarían de la fe, es decir, se apartarían de la verdadera doctrina cristiana, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y ahora voy a hablar de los que hicieron lo bueno. ¿Qué va a ocurrir con ellos? Pues Jesús dijo que saldrán a resurrección de vida. Porque resulta que los millones de falsos cristianos que enseñan esa doctrina perversa de que nadie se salvará por hacer lo bueno, están pisoteando las palabras de Jesús y rechazando su enseñanza. Vamos a leer lo que dijo Jesús. Voy a leer en Juan capítulo 5, versos 24 al 29. Dice lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y mira lo que dijo ahora Jesús: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, no los que hicieron lo bueno, el bien, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bien, pues vamos a analizar estas palabras de Jesús. Primero, fijaos en el versículo 24. En este verso 24, Jesús dijo que quien oye su palabra y cree en el Dios Padre, el cual envió a su Hijo a la tierra, no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Pues bien, muchos citan estas palabras de Jesús para enseñar que solo los que crean en Jesús se salvarán. Que los que crean en el Padre y en el Hijo se salvarán. Pero eso no es lo que dijo Jesús. Lo que él dijo es que quien cree en él y en el Padre tienen la vida eterna. Pero Jesús nunca negó la salvación a los que no creen en él, sino a los que, fijaos bien, rehúsan creer en él, como leemos en Juan 3:36. Y esto es muy importante que todos lo entiendan. Mirad, una cosa es no creer en Jesús, porque jamás oyeron hablar de él, y otra muy diferente es rehusar creer en Jesús, ya que eso implica haberle conocido, pero después de conocerle, rehusar creer en él. ¿Queda claro? Los santos varones de Dios mencionados en el Antiguo Testamento jamás conocieron a Jesús ni el Evangelio, pero serán salvos, eran justos, eran personas justas. Pero aquellos que conocieron a Jesús y su Evangelio, pero le rechazan y rehúsan creer en él, entonces no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. En segundo lugar, fijaos el verso 25. Este verso dice que los muertos que ahora oyen su voz vivirán. Es decir, tendrán la vida eterna. En este pasaje no se está refiriendo a los muertos que están en los sepulcros, sino a los seres humanos que están muertos en sus delitos y pecados, los cuales cuando oyen el mensaje de Cristo y creen en él, pasan de muerte a vida. Como leemos en Efesios capítulo 2, verso 1 y los versos 5 y 6. 3. Observad ahora atentamente lo que dijo Jesús en los versos 28 y 29. Vendrá ahora cuando, fijaos lo que dice, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Fijaos que en este pasaje Jesús está hablando ¿de quién? De todos los que están en los sepulcros. Es decir, se está refiriendo a todos los seres humanos que murieron y fueron sepultados, están en el polvo de la tierra. Fijaos que estos muertos que están en los sepulcros o en el polvo de la tierra no se refiere solamente a los cristianos muertos y sepultados, sino a todos los seres humanos que han muerto y están en los sepulcros, o lo que es lo mismo, en el polvo de la tierra. La muerte mencionada en este pasaje, en el verso 29, fijaos bien, no se está refiriendo a la muerte espiritual en delitos y pecados, mencionada en el verso 25, sino que se refiere a la muerte física, ya que fijaos bien que se mencionan los sepulcros, donde están enterrados todos los muertos. Jesús dijo que todos los muertos oirán su voz, todos, tanto buenos como malos. Y los que hicieron lo bueno, ¿qué dijo Jesús? Que saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo resucitarán para condenación. Observad que el pasaje habla ¿de qué? ¿De qué habla Jesús ahí? De hacer, es decir, de hacer buenas obras, de hacer el bien, de hacer lo bueno. No está hablando de creer. Ahí no habla de creer en ese verso. Jesús no dijo en ese pasaje por ninguna parte que los que creyeron en él saldrán a resurrección de vida, ¿no? Lo que dijo es que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y esto demuestra, bien claro, de forma irrefutable, que Jesús enseñó bien claro la salvación por hacer el bien. Es decir, por hacer lo bueno, lo justo. Los herejes y apóstatas que enseñan esa doctrina diabólica de que nadie se salvará por hacer lo bueno, están insultando a Jesús, llamándole mentiroso, ya que Jesús dijo bien claro en ese pasaje que los que hicieron lo bueno resucitarán para la vida eterna, pero los que practicaron lo malo resucitarán para la condenación. Pues bien, ahora estudiemos en el siguiente apartado otro pasaje donde Jesús también enseñó bien clarito la salvación por hacer el bien. El pasaje, que todos lo conocéis, se encuentra en Mateo capítulo 25. Voy a leer de los versos 31 al 46. Hay un texto donde Jesús habla: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Es uno de los pasajes de los textos más pervertidos y mal interpretados por todas las iglesias apóstatas y falsas. Vamos a leerlo. Dice así. Voy a leer a partir del 31, Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Fijaos que aquí está hablando Jesús de su futura segunda venida a la tierra, su venida gloriosa, acompañado por todos sus ángeles. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, las gentes, las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y por qué les dará el reino a estas ovejas misericordiosas? ¿Por qué? Ahí lo dice el verso 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, es decir, estas ovejas misericordiosas, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, y aquí cuando habla del rey se refiere a Jesús, evidentemente, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, es decir, a esas cabras: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y por qué irán ahí al lago de fuego estas cabras? Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, mira lo que les dirá Jesús: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos, es decir, estos malvados, estas cabras, al castigo eterno, que se refiere evidentemente a la destrucción eterna en el fuego, y los justos a la vida eterna. Es decir, esas ovejas misericordiosas, Dios, Cristo, los va a recompensar con la vida eterna en el reino de Dios. Pues bien, el sistema iglesiero apóstata, el SIA, ha falsificado estas palabras de Jesús, enseñando algo que Jesús jamás enseñó. Los falsos cristianos enseñan que este pasaje habla de dos grupos nada más, dicen ellos: las ovejas y las cabras. Pero eso es falso, ya que este pasaje está mencionado, fijaos bien, Jesús mencionó bien clarito a tres grupos: las ovejas, las cabras y los hermanos pequeños de Jesús. ¿Quiénes eran las ovejas? Pues las ovejas no son los hermanos pequeños de Jesús. ¿Y por qué? Porque Jesús hizo una clara diferencia. Esas ovejas misericordiosas son los que ayudaron a los hermanos pequeños de Jesús, los que tuvieron misericordia con esos hermanos pequeños de Jesús. Ahora bien, ¿y quiénes son esos hermanos pequeños de Jesús? Pues resulta que los herejes y apóstatas del SIA enseñan esa mentira de que estos hermanos pequeños de Jesús, fijaos bien lo que dicen, son todos los seres humanos que están sufriendo y pasan necesidades en el mundo. Pero eso es una gran mentira, ya que Jesús dijo bien claro quiénes son: únicamente sus hermanos pequeños. Vamos a comprobarlo. Voy a leer los siguientes pasajes. Primero, en Mateo capítulo 12, versos 48 al 50. Respondiendo Jesús al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. En Mateo 28, 10, leemos esto. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos. para que vayan a Galilea y allí me verán. Y en Lucas 8, 20 y 21 leemos: y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Y mira la respuesta de Jesús. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y la hacen, la cumplen. En Juan 20, 17 leemos así. Jesús le dijo, no me retengas, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y en Romanos 8, 29 leemos estas palabras de Pablo. Porque a los que antes conoció, refiriéndose a los cristianos, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesús, mira lo que dice ahora, sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí lo tenéis bien claro. Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Y esos hermanos somos los que creemos en Jesús y seguimos su enseñanza. Jesús es el hermano primogénito, es decir, el hermano mayor. Y por tanto, los verdaderos cristianos somos ¿quiénes? Pues sus hermanos pequeños. Los mismos hermanos pequeños mencionados en Mateo 25, versos 31 al 46. Por consiguiente, esa doctrina de que esos hermanos pequeños de Jesús son todos los seres humanos, como enseñan todos esos herejes y apóstatas, es una espantosa mentira del diablo. Es una herejía perversa enseñada por millones de falsos cristianos, especialmente por la Iglesia Católica Romana, ya que esta Iglesia del Diablo en la Tierra es la que más enseña esa espantosa herejía de que los hermanos pequeños de Jesús son todos los seres humanos. Ahora bien, como esas ovejas misericordiosas de Mateo 25 ayudaron a esos hermanos pequeños de Jesús, entonces esas ovejas misericordiosas no son los hermanos pequeños de Jesús, sino sencillamente son seres humanos misericordiosos que ayudarán a los verdaderos cristianos durante la futura gran tribulación contra la Iglesia de Cristo. Estas personas misericordiosas, las ovejas, les darán de comer, les darán de beber, les visitarán en las cárceles, etcétera, etcétera. Es cierto que los verdaderos cristianos que formamos la Iglesia de Cristo también somos ovejas de Cristo. Esto lo podéis leer en Juan 10, versos 11 al 15 y en 1 de Pedro 2, 25. Sin embargo, observad atentamente que Jesús también dijo, atención, que tenía otras ovejas las cuales no forman parte del redil de Cristo, es decir, no forman parte de su iglesia. Vamos a leerlo en Juan 10, 16. Dijo Jesús, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y la pregunta es, ¿quiénes son esas otras ovejas? Fijaos que Jesús dijo que esas otras ovejas no son de este redil. No son de este redil, es decir, no forman parte del redil compuesto por la Iglesia de Cristo. Esas otras ovejas son ovejas de Cristo, fijaos. Son ovejas de Cristo, es decir, pertenecen a Cristo. Pero no forman parte del redil compuesto por la Iglesia de Cristo. Esas otras ovejas son ovejas de Cristo, repito. Pertenecen a Cristo, pero no forman parte de la Iglesia de Cristo. Estas otras ovejas mencionadas por Jesús son, ¿quiénes son? Pues son exactamente las mismas ovejas misericordiosas mencionadas en Mateo 25, las cuales son diferentes a los hermanos pequeños de Jesús, es decir, a su iglesia. Esas ovejas misericordiosas, al final, oirán la voz de Cristo y formarán parte del rebaño de Cristo, pero no formarán parte del redil de Cristo. ¿Queda claro? Pues Jesús lo dijo bien claro, que esas ovejas no son de este redil. Por consiguiente, esas ovejas misericordiosas serán seres humanos misericordiosos que ayudarán a los miembros de la Iglesia de Cristo que pasan por tribulaciones. Cuando Jesús venga en gloria a la tierra, se sentará en su trono de gloria para juzgar a las naciones de la tierra. Esas ovejas misericordiosas serán puestos a la derecha de Cristo y las cabras serán puestos a la izquierda de Cristo. Observad que Jesús no dijo, fijaos, no dijo que sus hermanos pequeños serán puestos a su derecha. ¿Lo veis? Jesús no dijo que sus hermanos pequeños, no hablo de sus ovejas, de las ovejas, sino que sus hermanos pequeños, ahí no dice que serán puestos a su derecha, sino que serán solo esas ovejas misericordiosas los que serán puestos a la derecha de Cristo, indicando así bien clarito que esas ovejas y los hermanos pequeños de Jesús son dos grupos diferentes. Y ahora fijaos lo que Jesús dirá a esas ovejas misericordiosas. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí lo tenéis. Jesús va a premiar a esas ovejas misericordiosas dándoles acceso al reino de Dios en la tierra. Y la pregunta es, ¿y por qué Jesús les dará la salvación y la herencia del reino a esas ovejas misericordiosas? ¿Por qué? Pues la respuesta la tenemos en los versos 35 y 36. Jesús les dirá, porque tuve hambre y me disteis de beber, me de comer, tuve sed y me disteis de beber, etcétera, etcétera. Observad que Jesús les otorgará la vida eterna a esas ovejas misericordiosas. ¿Por qué? Porque ellos hicieron lo bueno. ¿Lo veis? Hicieron lo bueno. ¿Con quién? Con los hermanos pequeños de Jesús. Es decir, con la Iglesia de Cristo. La misericordia que ellos tuvieron con la Iglesia de Cristo redundará en la salvación eterna de esas ovejas misericordiosas por sus buenas obras. Observad que Jesús no les dirá que ellos, Jesús no va a decir a estas ovejas misericordiosas que ellos serán salvos por haber creído en Él. ¿Os dais cuenta que Jesús no dijo eso jamás? Sino que serán salvos porque hicieron lo bueno, porque tuvieron misericordia con sus hermanos pequeños. Es decir, serán salvos por las buenas obras que ellos hicieron con los verdaderos cristianos. Salvación por buenas obras. Por lo tanto, los que enseñan que nadie será salvo por hacer el bien, están mintiendo y llamando mentiroso a Jesucristo. Como es lógico, esas ovejas misericordiosas se harán entonces seguidores de Cristo cuando le vean con sus propios ojos, ya que tendrán a Jesús delante de él. Y entonces es cuando formarán estas ovejas misericordiosas parte del rebaño de Cristo, tal como dijo Jesús en Juan 10, 16. Habrá un pastor, habrá un rebaño y un pastor. Observad ahora lo que dice el verso 37, Mateo 25, 37. Fijaos las preguntas que esas ovejas misericordiosas harán a Jesús en ese día del juicio de las naciones. Mira la pregunta que le harán. Entonces los justos, es decir, estas ovejas misericordiosas, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Observad cómo estas ovejas misericordiosas ignoraban la doctrina de Cristo. Y por eso es que ellos le preguntarán a Jesús todas esas cosas. Ellos ignoraban, estas ovejas misericordiosas ignoraban que todo lo bueno que se haga a un verdadero cristiano, a un discípulo de Jesús, es como si se lo hicieran a Jesús mismo. Y tendrán su recompensa. Lo dijo Jesús en Mateo 10, 42, dice así. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, es decir, a un discípulo de Jesús, un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, es decir, discípulo de Jesús, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esto demuestra que esas ovejas misericordiosas de Mateo 25 no eran todavía cristianos, sino seres humanos misericordiosos, los cuales ayudarán a los verdaderos cristianos. Estas ovejas misericordiosas son las mismas mencionadas en este pasaje que voy a leer, que está en Hechos 28, versos 1 y 2. Dice así: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Pablo y todos los que iban en ese barco, pues habían naufragado, una gran tormenta en el Mediterráneo, y fueron a parar, salvaron sus vidas y fueron a parar a esa pequeñita isla que se llama Malta. Y los naturales, es decir, los que vivían en esa pequeña isla, nos trataron con no poca humanidad, es decir, con gran misericordia, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Esos habitantes de la isla de Malta trataron con gran misericordia a Pablo y los que iban con él. Sin embargo, esos habitantes de Malta no eran cristianos. Lo mismo harán las ovejas misericordiosas de Mateo capítulo 25. Ellos tratarán con gran humanidad y misericordia a los verdaderos cristianos cuando estén pasando por la tribulación. Y cuando Jesús venga en gloria, al final, o inmediatamente después de esa gran tribulación, cuando venga a reinar a la tierra, Jesús va a recompensar a esas ovejas misericordiosas con la vida eterna en el reino de Dios, por el bien que ellos hicieron a los verdaderos cristianos. ¿Queda claro? Jesús en ninguna parte dijo que ellos, estas ovejas misericordiosas, serán salvos por la fe, eso no lo dijo Jesús, sino por hacer el bien a los hermanos pequeños de Jesús. Y como es lógico, esas ovejas misericordiosas creerán entonces en Jesús porque lo tendrán delante de sus ojos. Por lo tanto, no os dejéis engañar, y ya con esto termino la primera parte de este ciclo de estudio, no os dejéis engañar por aquellos mentirosos que enseñan la gran herejía de que nadie será salvo por hacer lo bueno. Por supuesto que serán salvos por hacer el bien. Y luego creerán en Jesús cuando le vean con sus ojos. Mañana, en la siguiente escuela, veremos lo que enseñó el apóstol Pablo sobre este tema de la salvación por buenas obras, por hacer lo bueno. Como Dios dará la vida eterna a los que perseveraron en hacer el bien. Pero esto lo veremos mañana. Ya sabéis que los que queráis tener este ciclo de estudio, este libro que escribí, lo queréis tener en texto, o lo tenéis publicado en mi sitio web, ahí lo tenéis también en audio, lo tenéis también en formato de libro electrónico PDF. Así que entramos en la segunda parte de la escuela. Ya los hermanos, cuando queráis, pues podéis dar vuestras aportaciones en audio, vuestros comentarios, queréis leer algún pasaje y queréis dar vuestra opinión, pues ya lo podéis hacer a partir de ahora.
Excelente estudio, hermano Tito, es magnífico. Bueno, la cosa está más clara que el agua. Ahí, y bueno, ya lo has explicado todo correctamente, muy bien explicado todo, la verdad. Es que vamos, nada que agregar, es que está más claro que el agua cristalina. Hay que ser muy hereje para que una vez te expongan todo esto, vamos, sigas con la misma o muy retrasado mental. Yo creo que el Claudio May este días o meses o años, pues aparte es medio retrasado mental, es medio su normal, y pues lo creo porque pues obviamente lo viví, o sea, porque lo creo porque un señor que bueno, que hace lo que hace este señor, pues no, tampoco está muy bien de la cabeza, ¿no? Bueno, ya lo comenté, no hace falta volver a insistir lo mismo, ¿no? Pero tanto él, no solamente este sujeto, o sea, ya no solo este sujeto, sino millones de falsos cristianos engañados por Satanás, que una vez que se le enseña la verdad, pues insisten en lo mismo, ¿no? La verdad es que está la cosa más clara que el agua. El estudio es magistral y realmente no tengo nada que agregar. Es magnífico.
Hermano, estoy totalmente con el estudio. Excelente, está transparente, hermano. Muy buen estudio, hermano.
Bueno, yo aún estoy. Una de las pruebas más claras de que Satanás está cegando el mundo entero es esta. O sea, que a miles y miles de cristianos escuchan estudios como este del hermano Tito, en donde se refrenda, en donde se demuestra de forma irrefutable con la Biblia que hay personas que se pueden, que aquellas dos personas que no hayan conocido hablar nunca de Cristo y del Evangelio, pueden ser salvarse en base a sus obras, lo dice ahí, en Juan, como ese texto que he leído varios, de Juan capítulo 5, verso 28 al 29, dice claramente, todos los que estén en los sepulcros, ahí habla, como ya dijo el hermano Tito, no habla de muerte de los que están muertos en sus delitos y pecados. La hora de que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron cosas buenas a resurrección de vida y los que hicieron cosas malas a resurrección de condenación. Es decir, ahí hay gente que se salva en base a sus obras. Ya lo dijo el hermano Tito. Está muy claro. En base a sus obras. O el texto de Mateo capítulo 25. Está muy clarito que esas personas que se salvan por que se condenan por hacer el mal, quiere decir que se condenan por no hacer el bien. Ya explicó el hermano Tito muy bien que son ovejas, esas ovejas, esas son las otras ovejas de Juan 10, 16, que no forman parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Pero son ovejas, porque no son los hermanos de Jesús, ya que no son forman parte de ese redil. ¿Está claro? Y sin embargo, está bien clarito que se van a salvar en base a sus buenas obras, no en base a haber creído. Esto está clarísimo. Ese texto está más claro que el agua, el cual están miles de personas que se hacen llamar cristianas excretando encima de él. Es mentira que hable de esos dos grupos, habla de tres grupos. Bueno, esto ya los puso muy bien el hermano Tito. Bueno, es que la verdad, la exposición fue magistral, la verdad. Tengo pensado, sin duda, este libro, este librito es muy bueno, es de los mejores que hay. Tengo pensado encuadernarlo también. Es que ya digo, es que no, no podría, en ese aspecto no podría dar una exposición como la que ha dado el hermano Tito. La verdad es que no tengo palabras. Pero quiero decir que esta es otra, yo aquí veo otra prueba de la existencia de Satanás. O sea, que a millones de personas que escuchan, bueno, no tanto millones a lo mejor, pero miles de personas que escuchan esto, y siguen con lo mismo. ¿Por qué se afirman creer en la Biblia? Pues porque evidentemente Satanás les ha manipulado, les ha cegado la mente, y por tanto, pues esas personas están ciegas por Satanás. Yo creo que esa es otra, una prueba, modificando un poco a otro tema, tanto que ver con esto. Fehaciente de que el diablo existe. O sea, ya ni hay que buscarlo en nada sobre. Cambiando un poco, modificando un poco del tema, ¿no? Que no hay que buscar ninguna prueba en nada sobrenatural. Ni siquiera. O sea, reflexionando en ese punto, quiero decir, ¿eh? Porque vamos, es que la cosa está clara. Y no queriendo escucharla, ahí no hay otra. Satanás ahí se ve su interacción claramente.
Efectivamente, muy bien explicado, hermano Tomás. Y además es que no es solo ese texto, es que hay más. Por ejemplo, hay unas palabras de María, cuando Jesús, a la edad de 12 años, pues estuvo por ahí predicando, enseñando a los rabinos de Jerusalén, y dicen, ¿qué dijo María? Tu padre y yo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando.
tu padre y yo. O sea, eso de que José era el padre adoptivo de Jesús, mirad, eso es una mentira de Satanás. Es una patraña descomunal inventada hace siglos por la Iglesia Católica Romana. Y que estos hijos de la gran ramera, como el pollo este, el resto de iglesias mal llamadas evangélicas, pues repiten como papagayos. Eso es una mentira del diablo, decir que José era el padre adoptivo de Jesús o que Jesús era el hijo adoptivo de José. No, la Biblia lo dice bien claro, que José era el padre de Jesús. Hasta la propia María lo dijo. Tu padre y yo te hemos estado buscando. José era el padre biológico de Jesús. Si no, no podría ser Jesús el verdadero Mesías, el descendiente biológico del rey David. Y esto es lo que no entiende este pobre idiota llamado Hugo. O sea, es un borracho, como le podéis oír hablar, tiene borde borracho, le debe dar al alcohol cosa fina, y no sabe ni lo que habla, es un demente. O sea, no sabe de lo que habla ni entiende para nada la Biblia, porque al no tener el Espíritu de Dios para poder entender las Escrituras, pues lo único que dice son babosadas.
A Dios el Padre y al Cordero. Así lo dice en el libro del Apocalipsis. Al Padre y al Cordero. Eso es cosa de los evangélicos, evangélico-caloides estos, que creen que Dios tiene tres cabezas, es un Dios de tres cabezas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un Dios tricéfalo, que no se enseña en ninguno de los 66 libros que componen la Biblia. Por eso tienen que hacer deformaciones, descontextualizaciones, todo ese juego eisegético, que es lo que tienen que hacer. La gloria es a Dios. La Biblia, cuando habla de Dios, y esto es una cosa que quiero matizar, que es importante, y el Cordero, cuando habla de Dios, ahí se está refiriendo a Dios o poderoso en sentido absoluto. Y eso pasa a veces en los inicios de muchas de las cartas de Pablo, cuando dice a Dios y el Señor Jesucristo. No porque este no sea Dios, es decir, no porque este no sea poderoso, un Dios, sino porque ahí Dios o poderoso se utiliza en el sentido de poderoso absoluto. Por tanto, esto quise matizarlo porque esto es una cosa que utilizan. Y luego, la gloria, por tanto, es a ese Dios, el Padre, y a Jesucristo. Revelación, capítulo 5, verso 13. Dice así: y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ahí lo tenemos bien. Por lo tanto, la gloria, la alabanza, es... ahí, bueno, ya acaba de poner el hermano Tito ahí el mismo texto. Respuesta a Celestial. Bueno, a ver, vamos a ver una cosa. En primer lugar, Lucifer es Jesucristo. Usted es una persona que no sabe de la Biblia. Usted lo que tenía que hacer es empezar de nuevo ya. Porque no sabe ni lo que es un Lucifer, para empezar. Una cosa es que los satanistas le llamen a Satanás Lucifer, porque para ellos Satanás, el diablo, sea el portador de la luz. Y otra cosa es que realmente sea Lucifer, porque, a ver, criatura, un Lucifer es alguien que descompone la luz, que la porta. Es un lucero, y el lucero resplandeciente de la mañana es Cristo. Lo dice él mismo en el libro del Apocalipsis. Punto primero, por tanto, usted ya debe de entrar por ahí. En segundo lugar, mire, mucho se ha hablado en contra de la NVI. La NVI es una versión que tiene textos mal traducidos, como prácticamente todas las traducciones. La única versión del Nuevo Testamento que es prácticamente perfecta es el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. El resto de las traducciones tienen algunos del Nuevo Testamento y del también del Antiguo, tienen textos que son mal, han sido mal vertidos. La NVI, pues un tanto de lo mismo. Y pasa lo mismo, por supuesto, con su querida Reina Valera de 1960. Fíjese que hasta tal punto no es una traducción perfecta, que se ha hecho otra revisión en el 77, se ha hecho otra revisión en la década de los 80, se ha hecho otra revisión en el 2010, y luego se ha hecho otra revisión, que es la reciente, en el 2015. Yo les recomiendo compararlas y ver pues si la del 2015 contiene textos como Primera de Juan 5:7, contiene textos pues como entre otros, ¿no? Especialmente esa que aparece, es un texto corrupto, que aparece en la del 60, que usted considerará una versión perfecta. Le recomiendo que mire, por ejemplo, la Biblia textual, para ver si tiene el texto de Primera de Juan 5:7, los tres testigos celestiales, o la Biblia de Jerusalén católica, o la Biblia la Nueva Biblia Española, la traducción de Nácar Colunga, la versión de, por ejemplo, la versión de Evaristo Martín Nieto, y otras versiones pues que en las cuales usted no va a ver 1 Juan 5:7, los tres testigos celestiales que dan testimonio en el cielo y que son uno. Eso no, ¿por qué? Porque es una falsificación, una interpolación, y sin embargo está en su queridísima Reina Valera de 1960. Fíjese usted por dónde. Pues bien, esa manipulación grosera no está en la NVI, fíjese por dónde. Por no hablar también de Primera de Timoteo 3:16, Dios se hizo carne. Ciertamente Jesús es un Dios. Jesús es Dios, es un Dios. Tiene el título de Dios, pero no es ese Dios. No es el Dios. No es el ser supremo, el poderoso supremo, el Dios. Y por eso ese texto también está alterado en su queridísima Reina Valera de 1960. Lea usted la Biblia de Jerusalén, mírele usted en la versión de Luis Alonso y Juan Mateos, mírele usted en la versión de Evaristo Martín Nieto, mírelo usted en otras versiones y verá lo mismo. Que ahí aparece la palabra ¿quién o él? Pues bien, el NVI ha sido fiel al texto original, cosa que en su queridísima RV del 60 no. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, no nos venga aquí a contar historias, que aquí no nos chupamos el dedo. Probablemente usted esté en la ignorancia, y si es así, tiene ahora la posibilidad de empezar de cero. Yo le reto a usted, celestial, a que me dé un solo texto bíblico en su queridísima versión RV de 1960, la cual yo también tengo aquí a mi disposición, donde se diga que Satanás era un angelito bondadoso que luego se rebeló contra Dios y se hizo Satanás. Uno, deme uno solo en cualquiera de los 66 libros canónicos que contiene las Sagradas Escrituras. No me va a poder dar ni uno solo. ¿A cuánto apostamos? A ver, vamos a ver. Edwin Cárcamo. Enoteísmo monolatra. Es decir, de la monolatría, mono es uno, latría significa adorar. La adoración se le da solo a uno. Por eso es monolatra. Enoteísmo monolatra. ¿Y por qué? Porque solo uno es el Dios o poderoso en sentido absoluto, que es el Padre Celestial, lo cual yo no he negado nunca. Pero Jesús también es Dios, es decir, también tiene el título de Dios o poderoso, que es lo que significa. Igual que lo tenía, por ejemplo, ese título Moisés, igual que lo tiene Éxodo capítulo 7, verso 1, Éxodo capítulo 3, verso 16, o, por ejemplo, los ángeles, Salmos capítulo 8, verso 5, los jueces de Israel, Salmo capítulo 50, verso 1, Salmos 82, 1, 6, Juan 10, 33, etcétera, etcétera, etcétera. Dios también tenía ese título, pero Dios es un gran Dios, porque Él es eterno, como el Padre. son los dos dioses eternos, como explico ahí en ese vídeo. Eso es el enoteísmo monólatra. El arrianista cree que Jesús es un producto de Dios, ¿eh? Un ser producido por Dios. Y eso es una gran herejía. Bueno, quería compartir con vosotros un par de textos. Bueno, como sabemos muy bien que hay cantidad de textos bíblicos, tanto vetero como neotestamentarios, contrarios, antagónicos a la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Pero hay dos concretamente que para mí son impresionantes y 100% esclarecedores y que quería compartir con vosotros. Los dos están en el capítulo 7 del libro de Job. El libro de Job tiene textos impresionantes. Y dice así, concretamente en el verso 8 al verso 10 y luego el verso 21. Dice: los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos, y dice, y dejaré de ser. Es decir, dejaré de existir. Importante. Porque ahí no dice que existiré en un más allá, sino que dejaré de existir. Dejar de existir es eso, dejar de existir. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. La nube que se desvanece, compara con la nube que se desvanece. Dice ahora el verso 21. Quiero decir más claro: ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo. Y si me buscares de mañana, ya no existiré. Bueno, más clarito el agua. No hay más ciego que el que no quiere ver. O el que no quiere escudriñar bien las escrituras. Porque ahí está bien claro, estos dos textos son fulminantes. Aparte de los muchos otros que hay. Tanto aquí en este libro de Job como en otros libros de la Biblia.
Saludos, hermanos. Bueno, respecto al pasaje que pegó ahí, que dijo el hermano Pablo, ¿quién era este señor Yahvé que se aparecía a los seres humanos? Pues evidentemente era Jesús. Era Jesús porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Y fijaos además que se le llama Yahvé, era el que se aparecía. ¿Qué significa esto? Pues que hay dos dioses llamados Yahvé. El Yahvé Padre, el Dios Supremo, y el Hijo de Dios, que también se llama igual, se llama Yahvé. La enseñanza, la doctrina de los dos Yahvés es una doctrina fundamental en toda la Biblia.
Así es, hermano Tito. Y muchos distorsionan ese texto de Deuteronomio 6:4, la Shema hebrea. Uno de ellos es el famoso hereje Henry, pero todos los monoteístas. Donde dice nuestro Dios Yahvé o Yahvé, es uno es. Y ahí lo que está diciendo es que ese Yahvé es uno, es único. Porque ese Yahvé del que está hablando ahí es el Padre. Y el Padre es único, no hay otro. Que es lo que significan también esos textos del profeta Isaías, se encuentran especialmente en los capítulos 44 al 45 del profeta Isaías, cuando dice, no hay otro fuera de él. Solo hay uno, no hay otro fuera de él. Esto es una cosa parecida, por poner un símil, as como se puso este símil, me gusta mucho porque lo ilustra muy bien, a cuando un cirujano muy bueno, que es el mejor de todos, dice, yo soy cirujano y no otros. No está diciendo, o cuando dice, no hay otros, soy yo. No está diciendo que no existen otras personas que se dediquen a lo mismo. Simplemente que no son nada, por ese símil, en comparación con él, que los desborda el resto. Pues ahí lo mismo. Esos textos son distorsionados por los trinitarios y por otros monoteístas que no son trinitarios. Porque ahí claramente esos textos, otros textos de la Biblia, pues como sabemos, que enseñan claramente que hay dos seres llamados Yahvé. Como dice, por ejemplo, sin ir más lejos, ese texto de Éxodo capítulo 3, verso 2 al 14, sin ir más lejos, donde a ese mensajero de Yahvé también se le llama Yahvé. Por consiguiente, son dos seres eternos, porque es que muchos no se dan cuenta la implicación, el significado de ese nombre. El significado de ese nombre implica ya la eternidad. A mí me hace gracia cuando estos arrianos, como el Alejandro Gel y otros, citan obras de padres de la Iglesia para justificar su arrianismo. Es decir, creen en filósofos. Porque estos señores eran filósofos, eran personas procedentes de la filosofía pagana. Y los citan como si nada. Es decir, estos filósofos es lo que dieron lugar, los unos que dieron lugar ya al aumentar con el paso de las eras del tiempo la apostasía, a lo que hoy en la bazofia, que hoy en día se enseña en las universidades de teología. Y lo citan. ¿No ves? Mira, esto es lo que enseñó Justino. Sí, yo también puedo citar a padres de la Iglesia cuando, por ejemplo, en el sentido de refrendar el texto bíblico, porque en eso sí ellos coinciden todos, ¿no? Igual que puedo citar a uno que no es un padre. Por ejemplo, puedo citar a Josefo, que era un judío anticristiano, cuando cita, por ejemplo, al hermano de Jesús, ahí en su obra de las antigüedades, pero eso no quiere decir que los vaya, que haya que tenerlos como ahí, como lo tienen estos arrianos, como si fueran grandes eminencias, como realmente eso están teniendo a filósofos como realmente si fueran herederos de la doctrina bíblica, y ese es el problema que tienen. En ese sentido, han imitado a su madre, la gran ramera católica.
Efectivamente, hermano Tomás, estos arrianos, como por ejemplo el hereje este de Alexander Hell y el resto de arrianos mentirosos como él, ellos suelen citar los escritos de algunos llamados padres de la Iglesia para basar su herejía. O sea, en vez de ir a la Biblia, en vez de ir a la Escritura para fundamentar la fe, se van a estos escritos de estos herejes, cuando la Biblia es bien clara. O sea, la Biblia claramente enseña la existencia de dos dioses llamados Yahvé, llamados igual, que son el Padre y el Hijo. El Hijo se llama igual que su Padre. O sea, y muchas veces yo he puesto este ejemplo, ¿no?, de un padre humano y un hijo humano. Muchas veces el Hijo se llama igual que el Padre, pero son dos personas diferentes. Pues lo mismo ocurre con el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Son dos personas divinas y los dos se llaman igual. El Hijo tiene el mismo nombre que su Padre, Yahvé. Lo que pasa es que Jesús es el Yahvé menor, es el Yahvé subordinado al Padre. Es el Dios que descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos y hablaba de parte del Yahvé supremo, del Padre. Esto lo vemos, por ejemplo, yo que sé, hay muchos pasajes, pero por ejemplo en Génesis capítulo 19, cuando dice que Yahvé, el que bajó a la tierra acompañado por dos ángeles y habló con Abraham en el encinar de Manré, dice que este señor Yahvé hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra de parte de Yahvé que está en el cielo. Ahí lo tenéis, un señor Yahvé, un dios llamado Yahvé, hace descender fuego del cielo de parte del Yahvé supremo que está en el cielo. Lo dice bien claro el texto. Aquellos que niegan la existencia de los dos Yahvés, de estos dos dioses llamados Yahvé, sencillamente no creen en la Biblia. Herejes mentirosos como Alexander Hell y el resto de mentirosos como él, pues no creen en la Biblia. Ellos dicen llamarse cristianos, dicen que creen en la Biblia, pero es mentira. Son vulgares, blasfemos, mentirosos, que rechazan la Biblia. mienten descaradamente al negar de que hay dos dioses llamados Yahvé. Y luego, bueno, pues luego daré más ejemplos. Hay muchos pasajes en la Biblia donde se enseña bien claro que Cristo es llamado Yahvé, que Cristo es este señor Yahvé. Mirad, una de las profecías más impresionantes de toda la Biblia. Zacarías 14. Que supongo que habréis leído todos ese texto. Es una de las profecías más tremendas de toda la Biblia. Ahí se habla del día de Yahvé. Dice que vendrá acompañado por todos sus santos y que descenderá físicamente sobre el monte de los olivos, y cuando ponga sus pies sobre el monte de los olivos, este monte se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle. Y dice la profecía, y entonces vendrá Yahvé, mi Dios, y con él todos sus santos. Y dice que vendrá a reinar a la tierra desde la ciudad de Jerusalén. ¿A quién se está refiriendo? Pues evidentemente a Jesús. Él es el que vendrá del cielo acompañado por todos sus santos. Él es el que vendrá del cielo a reinar sobre las naciones de la tierra. Y fijaos que en Zacarías 14 se le llama Yahvé. Vendrá Yahvé mi Dios y con él todos sus santos. Es decir, aquellos que niegan que Cristo Jesús se llama Yahvé están insultando a Dios. Son blasfemos, son herejes y son mentirosos. Todos los arrianos. Todos estos herejes que niegan la divinidad y eternidad del Señor Jesucristo y por ende la existencia de estos dos dioses, que son el Padre y el Hijo, son herejes. Tienen la doctrina del anticristo. Están negando que este verbo divino, que este Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Porque fue este Señor Yahvé quien vino a la tierra en forma de hombre, quien descendió a la tierra. Este segundo Yahvé que es Jesús. No el Dios Padre, no como enseñan falsamente estos herejes que son los unicitarios, que dicen que fue el Dios Padre quien descendió del cielo, no. Fue este señor Yahvé, el segundo Yahvé, que era el que se aparecía a los seres humanos, quien se hizo hombre y habitó entre nosotros, como dice Juan 1.14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, se hizo hombre. Y no fue el Dios Padre quien se hizo hombre, se hizo carne, fue el verbo de Dios. Por eso es que mienten tanto los herejes unicitarios como los herejes trinitarios como los herejes arrianos. La verdadera teología bíblica, como ya se ha quedado demostrado muchas veces en este grupo, es el enoteísmo monólatra. En fin, yo recomiendo a todos que lean aquel libro que escribí, ese libro que escribí hace unos meses sobre las tres teologías falsas, que son el trinitarismo, el unicitarismo y el arrianismo. Aquel que no tenga ese libro, le recomiendo que lo lea, porque ahí explico todo, ahí desenmascaro y pulverizo totalmente esas tres doctrinas de demonios.
Los muertos no pueden alabar a Jah, es decir, a Yahvé Dios. Por lo tanto, bueno, eso está bien clarito. El pan pan y el vino vino, eso no hay duda. Y eso se enseña a lo largo de toda la Biblia, tanto las escrituras hebreo-arameas como las escrituras griegas cristianas, que es el Nuevo Testamento. Como dicen esos textos que mostró ese chico arriba, ¿no? Donde Jesús comparó la muerte con un sueño profundo, donde una persona está profundamente dormida y no se entera de nada. Pues esto es una cosa semejante. Por tanto, está bien clarito lo que enseñan las Santas Escrituras y lo que enseñan los apóstatas de la fe, guiados por Satanás el diablo, pues es todo lo contrario.
Así es, hermano Tomás. Mirad, quiero aclarar una cosita sobre el asunto de este cuando la Biblia dice que los muertos duermen. Como bien lo ha explicado el chico ese del vídeo, efectivamente la Biblia dice que los muertos duermen, los que duermen en el polvo de la tierra. Dice, por ejemplo, Daniel capítulo 12. A ver, alguno podrá decir lo siguiente. Si la Biblia dice que los muertos duermen, entonces los muertos no han dejado de existir. Los muertos siguen vivos, pero están durmiendo en un más allá. Y eso es lo que creen muchos, erróneamente. Que cuando la Biblia dice que los muertos duermen, creen que su alma, hablan de la dormición del alma, que el alma está durmiendo ahí en un más allá, en el cielo, que está durmiendo, echándose una siesta. A ver, vamos a aclarar esto de una vez por todas.
La Biblia, cuando dice que los muertos duermen, eso no significa que estén literalmente durmiendo una siesta los muertos ahí en el más allá. Porque si decimos que los muertos están durmiendo en un más allá, estamos diciendo que los muertos están vivos, porque nosotros, cuando dormimos, estamos vivos. No hemos muerto, estamos vivos. Entonces, ¿qué significa cuando la Biblia dice que los muertos duermen? Bueno, pues eso es una figura bíblica, un hebraísmo, que significa que los muertos volverán a despertar. Igual que nosotros cuando dormimos, despertamos, pues igual cuando la Biblia dice que los muertos duermen, significa que van a resucitar, que van a volver a vivir, que van a despertar. Que es lo que ocurre, por ejemplo, con Lázaro, cuando Cristo resucita. A Lázaro, ¿qué dijo Jesús? Ahí en Juan capítulo 11, verso 40. Lázaro duerme, mas voy a despertarlo. O sea, cuando dice la Biblia que los muertos duermen, significa que van a despertar, no significa que se estén dando una siestecita, que estén dando una ronquera ahí en el más allá, no. Significa que van con toda certeza a despertar, a resucitar. Eso es lo que significa que los muertos duermen. Porque nosotros cuando morimos, enseña la Biblia bien clarito, dejamos de existir, volvemos al polvo de la tierra, dice la Biblia. ¿Qué dice en Génesis capítulo 3? ¿Qué dice Dios? Porque polvo eres, le dice Adán, y al polvo volverás. Es decir, dejamos completamente de existir cuando morimos. La Biblia nunca enseña que cuando morimos sigamos vivos a ir un más allá, pero echando una siestecita, durmiendo. No, no. Repito, cuando la Biblia dice que los muertos duermen, significa que van a despertar, que van a resucitar. Entonces, cuando morimos, la enseñanza bíblica, y eso es lo que no dice el chico ese del vídeo, que debe ser adventista del séptimo día, o de alguna otra secta, ahí no dice en ese vídeo, que no dice por ninguna parte que los muertos, que cuando morimos dejamos de existir, no lo dice. Y la Biblia es bien clara en este punto, volvemos al polvo de la tierra, lo dice Dios, Génesis capítulo 3. Y si volvemos al polvo de la tierra, significa que dejamos de existir, porque volvemos al mismo estado de inexistencia total que tenía Adán antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra. Antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra, ¿dónde estaba Adán? ¿Existía Adán? No, no existía. Por lo tanto, por cuando la Biblia dice que volvemos al polvo de la tierra, significa que dejamos completamente de existir. Se acabó la vida. Dejamos de existir. Y cuando la Biblia dice que dormimos en el polvo de la tierra, significa que vamos con toda certeza a resucitar. Habrá resurrección de justos y de injustos. Como dijo Jesús en Juan capítulo 5, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Pero los muertos han dejado de existir. Por consiguiente, esto que quede muy claro a todos, cuando la Biblia dice que los muertos duermen o duermen en el polvo de la tierra, significa que con toda seguridad van a despertar, van a resucitar. Eso es lo que significa la expresión que duermen en el polvo de la tierra, o que dormimos. No significa de ninguna manera que nuestro alma, como creen muchos, nuestro alma inmortal está durmiendo en el cielo, está echando una ronquera, está echándose una siestecita en el cielo el alma. No, no, eso es una estupidez, eso es totalmente falso. La Biblia cuando dice que los muertos duermen, no significa que se estén dando una siestecita en el cielo. La Biblia nunca habla de la dormición del alma, nunca. Esa doctrina de la dormición del alma es mentira. La Biblia lo que dice es que los muertos están en el polvo de la tierra, es decir, han dejado completamente de existir. Porque lo dice Dios bien clarito ahí en Génesis capítulo 3, verso 19, cuando le dice a Adán, porque polvo eres y al polvo volverás. Le está hablando a Adán, a la persona de Adán, polvo eres, tú eres polvo y al polvo volverás, es decir, volverás al mismo estado de inexistencia que tenías antes de que yo te creara del polvo de la tierra. Eso es lo que enseña la Biblia sobre el estado de los muertos. Eso de que los muertos, el alma de los muertos está dando una siestecita en el cielo, eso es una soberana idiotez. Y muchos erróneamente o no lo saben explicar, como por ejemplo el niño este del vídeo, que no lo sabe explicar. Sí, dice algunas cosas correctas, pero realmente no lo ha explicado bien, tal como enseña la Biblia. El significado de la expresión de que los muertos duermen. Entonces, él da a entender en el vídeo que los muertos están dando una siestecita, que están dormidos. No, no, no. La Biblia nunca dice que los muertos estén dormidos en algún más allá, no. Los muertos han dejado completamente de existir. Y eso es lo que no dice ese chavalín ahí en el vídeo. No lo dice. No lo ha explicado correctamente. La Biblia lo que enseña es lo que yo os acabo de explicar.
Muy buen matiz, hermano Tito, porque esos textos los desvirtúa muchos apóstatas para sostener esa doctrina del adormecimiento del alma, como que, ¿no ves? Está en un estado de vida. Efectivamente, como has dicho tú, lo retuercen. Fijémonos, no obstante, de hecho, como la propia Marta entendió muy bien a Jesús. Cuando dijo que estaba durmiendo Lázaro, o sea, diciendo que él con toda certeza iba a volver a vivir. Ya que para Dios, pues es como para nosotros despertar a alguien que está durmiendo. Muy bien ya ha explicado el hermano Tito. Y fíjate tal punto que en el capítulo 11 del mismo relato joánico, en el verso 23 y verso 24, dice: Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y ahora Marta le dijo, sí, yo sé que su alma ya está con Dios en el cielo o en el más allá. No. Dice, yo sé que resucitará, es decir, que volverá a vivir en la resurrección en el día postrero. Está más claro que el agua. Marta no creía en un alma inmortal. Marta creía que Lázaro iba a volver a vivir en el último día, en la resurrección. Pues como dice el hermano Tito, eso de dormir simplemente es un símil que Jesús puso, porque la persona que está durmiendo, que tiene un sueño profundo, no se entera de nada, como el que está muerto, y porque para Dios es como si esa persona estuviera viva, porque la va a volver a resucitar con la misma facilidad que alguien despierta a una persona que está durmiendo. Eso es tal y como muy bien ha expuesto pues el hermano Tito.
Inclusive también hay muchos que pervierten mucho un texto, que lo pervierten mucho, que es cuando el ladrón que está muriendo al lado del Señor Jesucristo, eso lo perturban mucho, como dando a entender, o lo pervierten mucho, dando a entender de que el ladrón ese día subió a los cielos con el Señor Jesucristo. ¿Okay? ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen, viste, y le dijo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la interpretación que ellos le dan, pero ellos no lo leen más arriba, no leen el contexto. Y fíjense que el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, dándole a entender que, o sea, que cuando el Jesucristo vuelva otra vez, debe ser que a lo mejor el ladrón en algún momento escuchó a alguien hablar de Jesucristo, qué sé yo, y por eso le dice, o conocía la doctrina, pero la doctrina bíblica. Y le dice, acuérdate de mí, o sea, resucítame cuando vengas. Cuando vengas otra vez, eso es lo que le está tratando de decir. Entonces Jesucristo le dijo, de cierto te digo yo hoy. Le dice él, de cierto te digo yo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Pero no, lo que no le estaba diciendo Jesucristo era que ese día iba a estar, no, que ese día le estaba prometiendo que él iba a estar en el paraíso. Es decir, se iba a recordar de él cuando viniese otra vez, o sea, lo iba a resucitar. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo. Y podemos encontrar que es correcto esa interpretación, porque cuando Jesucristo al tercer día que él resucitó, ¿verdad? Cuando él resucitó al tercer día que se le presenta a María Magdalena, María Magdalena lo fue a tocar y él le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Ve y dile a mi hermano que suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, y subió a los cielos. Por ende, por ahí podemos ver claramente que el Señor Jesucristo no subió a los cielos ni fue con el ladrón a los cielos cuando murió, sino que resucitó al tercer día y fue en ese momento que subió a los cielos. Y no que subió con el ladrón, no, subió solo. Y lo podemos encontrar en creo que es en Juan 3:13, cuando habla que nadie está en los cielos, sino el Señor Jesucristo, que fue el que descendió y que ascendió. Entonces, por ende, la interpretación correcta sobre ese pasaje y destruye completamente, sigue destruyendo completamente a los que creen en la inmortalidad del alma, o los que creen que la persona cuando muere va al cielo y los malvados van al infierno, que es el lugar del tormento, como le dicen ellos, que es la misma herejía que creen los católicos,
Eso refuta totalmente esa blasfemia. Sino que lo que Cristo, el Señor Jesucristo, lo que le quiso decir al ladrón es que se acordaría de él cuando volviese otra vez y que lo resucitaría, como lo dice el libro de Primera de Corintios, que todo en su debido orden. Primero Cristo, que es la primicia, y luego los que son de Cristo en su venida. Entonces ahí se incluirá en ese momento de resurrección al ladrón arrepentido. O sea, todo destruye y refuta totalmente esa mentira o esa interpretación que le dan estas personas que creen en esa falsa doctrina.
En efecto, hermano Ricardo, es una declaración solemne y con autoridad. En el libro, creo que de Deuteronomio, sí, ahí hay un capítulo donde se hacen pues una serie de declaraciones de corte semejante. Como muy bien has explicado y como también se expone en el vídeo este del chico que el chico este que mandó la hermana Mercedes, pues efectivamente ese texto de ladrón arrepentido es distorsionado por las iglesias apóstatas, por aquellas iglesias apóstatas que creen en esa doctrina. Hay otras iglesias apóstatas pero que no tienen esa doctrina, tienen otras falsas, pero esa no. Concretamente, que con respecto a esta en concreto, hay unas iglesias apóstatas que lo que hacen, pues como tú muy bien tú has expuesto, pues es de formar ese texto, porque implicaría, como has dicho, una ruptura con el contexto anterior y además, inmediatamente anterior, y además con las propias palabras de Jesús en Juan 3:13 o con las propias palabras de Jesús en Juan capítulo 17, verso 20. Creo que eso, capítulo, sí, Juan, capítulo 20, verso 17. O sea, que realmente lo que hacen es distorsionar. Y ahora otra cosa que se me acabó de ocurrir es el relato de Rico y Lázaro. Es decir, todos esos textos que puse ahí arriba y otros que hay, habría que tirarlos a la papelera, así de sencillo, retorcerlos, manipularlos, hacer eiségesis pura, si tenemos el relato del Rico y Lázaro como un relato literal. O sea, que habría que rechazar prácticamente el resto de la Biblia. Pero es que el relato del Rico y Lázaro es una parábola que contiene una prosopopeya, una figura literaria. Y que, de hecho, esa figura literaria era llamada la parábola de Ramayán, y que era una parábola egipcia. Es decir, Jesús usó una parábola egipcia. O sea, que realmente... Y, de hecho, empieza exactamente igual que la parábola del mayordomo infiel. En ese mismo capítulo, si es que realmente está más claro que el agua. Simplemente ellos dicen que como hay nombres de personas, pues que no puede ser una parábola, porque las otras parábolas no tienen nombres. Ahora, ¿en dónde en la Biblia aparece ese precepto? Ese precepto no aparece en ninguna parte de la Biblia. Se lo han inventado ellos.
Así es, hermano Tomás. No, lo que me da más risa es que ellos son, o sea, pervierten tanto a la parábola, pues dicen, no, es que ellos no, es que esa no es una parábola, mira lo ignorantes que son. Dicen, no, es que no es una parábola, porque ahí no dice que sea una parábola, dice el rico y Lázaro. Y todas las demás dicen la parábola del mayordomo infiel, la parábola de la oveja perdida, la parábola del, ¿cómo se llama? Del hijo pródigo. Y en esa no dice que es parábola, o sea, son tan ignorantes. O sea, que ellos piensan porque no diga el subtítulo. Que solo colocó fueron los hombres para mi mayor comprensión de uno, para ponerle subtítulos y uno poder como entender mejor. Pero resulta que en los textos originales esos subtítulos no existían. Entonces, si llega a la conclusión de que es una parábola, así como usted está diciendo, porque empieza igual y exactamente igual que la del mayordomo infiel. Había una vez un hombre rico. Es decir, no es una historia literal. Y tampoco es literal, se entiende. Porque él dice que ambos estaban muertos, tanto Abraham como Rico y Lázaro estaban muertos. ¿Y qué dice la escritura con respecto a los muertos? Entonces sería estúpido y ridículo creer que esa parábola sea literal. Porque, como usted dice, es una prosopopeya y el Señor Jesucristo está utilizando o está haciendo hablar a tres personas muertas como si estuviesen vivas. Por eso se refleja que es una prosopopeya. Es como que yo quiero ahorita hacer una ¿cómo se llama? Una historia con una persona que está muerta. O sea, me explico, es una ridiculez creer que esta historia del Rico y Lázaro es literal, porque hay muchas cosas que al tú leerla se nota claramente que es una parábola, es una prosopopeya. Primero, se habla de tres personas muertas como si estuvieran vivas. Segundo, según estas creencias blasfemas, los que creen en la inmortalidad del alma, dicen que uno cuando muere sale el espíritu, y el espíritu es el que se va al cielo, se va a este supuesto infierno, que ellos lo llaman, que para mí es lo mismo que el purgatorio, que es lo mismo que enseñan los católicos. Y entonces, ¿cómo van a tener un cuerpo físico? Es imposible, porque sabemos que la escritura habla claramente que solamente podremos tener un cuerpo es cuando resucitemos. O sea, es imposible. Y contradijera todo lo que enseña la escritura con referente al estado de los muertos, y eso estaría contradiciendo todos los versos bíblicos donde el Señor Jesucristo habla de la resurrección, cuando habla que unos sean resucitados para vida eterna y otros para condenación eterna, lo que profetizó el profeta Daniel, lo que habla el libro de Apocalipsis, cuando el libro de Primera Tesalonicense, cuando resucitemos. O sea, contradijera todo. Incluso contradijera el mismo versículo para las personas que van a ser arrojadas al lago de fuego. Lo contradijera, porque dice la palabra que los malvados serán arrojados en cuerpo y espíritu, o en cuerpo y alma. Entonces, ves cómo estas personas, sin saber, sin conocer, porque esas son personas que no tienen conocimiento bíblico, son personas neófitas, destruyen las otras palabras de Jesucristo por no saber interpretar esta parábola. Entonces, sencillamente, lo que quiere decir esta parábola es lo que pasará en el futuro cuando el reino de Dios se manifieste. Verán estos malvados cómo verán a los hijos de Dios sentarse en la mesa del reino de los cielos con Abraham y todos los que murieron en Cristo Jesús, mientras que estas personas, como el rico, los malvados, serán arrojados al lago de fuego. Esa es la correcta interpretación de esta parábola, pero ellos siguen pervirtiéndola, y como que si agarrasen los otros versos bíblicos o todo lo que habla la escritura con referente al estado de los muertos y todo eso, se lo estarían, como que digo, prácticamente pisoteando esas palabras del Señor Jesucristo y de todo lo que hablaron los profetas y todo eso.
Hermano Tito, te lo mando a ti directamente en lugar del grupo, en lugar de mandarlo al grupo de debates, porque los igual así lo ves antes, ¿no? Si no, lo mandaría igual, da igual, me daría igual mandarlo, pero bueno, simplemente te lo mandé aquí porque igual lo ves antes. Ahí habría, pues bueno, una aparente contradicción, ¿no? Entre esos dos textos, de Mateo 3:17 y Juan 5:37. Incluso uno de ellos lo citas en el libro tuyo de las tres teologías que han extraviado a la cristiandad, donde dice que al Padre nadie lo vio, ni nadie ha escuchado su voz. Aunque no dice así exactamente. Dice nadie ha escuchado su voz, sí. Y el otro dice que escuchó la voz del cielo diciendo: este es mi hijo, el amado, etcétera, etcétera. Estoy intentando ver cuál puede ser la explicación a esa aparente discrepancia. Estoy investigando porque me mandó esto un hermano y bueno, te consulto a ti también. Dice, trae a colación el hermano Dani Mote el texto de Romanos 8:16. El problema que yo veo es que... en el sentido de referirse a la energía de Dios, al poder de Dios. O sea que, pero estaríamos en la misma, ¿no? Porque Dios habla por medio de su poder. O sea, no veo, hay mucha diferencia. A ver qué explica el hermano Tito cuando pueda ponerse en contacto, que explica, cómo lo explica, a ver el criterio que tiene.
Sí, buenas tardes, hermanos. Bueno, sí, yo había planteado eso de estos dos versículos bíblicos. Me pareció muy... Se lo pregunté al hermano Tomás por privado, a ver si tenía algo de luz sobre esto. El tema es que yo pienso que... Claro, la dificultad de esto es que uno está como describiendo su... Nadie ha escuchado o oído y nadie lo ha visto físicamente. Para mí viene por el lado de que está describiendo que nadie lo ha escuchado o oído. Para mí va porque también dice la otra parte de que nadie lo ha visto físicamente. Entonces, claro, ahí... Lo que me llama la atención, que creo que es el único evangelio que pone que se oyó una voz del cielo. Pero mismo Juan, el evangelio de Juan no nombra eso. Nombra que descendió la paloma, pero no que se oyó una voz del cielo. Entonces ahí ya no sé, está bastante interesante para estudiar eso, porque no veo una explicación.
Hola, hermano Tomás. Pues la respuesta es muy sencilla, hermano. Cuando Jesús se bautizó en el Jordán y se oyó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Y luego Jesús, en el otro pasaje bíblico, cuando le dijo a esos judíos fariseos, a esos hipócritas religiosos: y nunca habéis oído su voz ni visto su aspecto. Pues claro, es bien sencillo. ¿Cuál es la respuesta? Porque esos fariseos, fanáticos religiosos, no estaban en el momento cuando Jesús se bautizó en el Jordán, no estaban ahí, ni ellos escucharon la voz del Padre. Por eso es que le dijo Jesús que ellos, esos judíos religiosos, les dicen: nunca habéis oído su voz ni visto su aspecto. O sea, se refería a ellos. Ellos nunca oyeron la voz del Padre. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, esos hipócritas religiosos, pues no estaban ahí. Ellos no escucharon la voz del Padre. Es así de sencillo, hermano.
Claro, efectivamente. Ahora me doy cuenta. O sea, no está hablando de todos los judíos, sino de esos a los cuales se está desenmascarando. A esos judíos herejes que está desenmascarando. Esos que estaban ahí en ese momento no estaban cuando el Padre envió su voz. O sea, habló ahí en el momento del bautismo de Jesús, efectivamente. Claro, era tan sencillo, efectivamente. Pero en ese momento, porque a mí me lo ha planteado también un hermano Cristian, y en ese momento yo tenía en mente de que se refería a los judíos en general, efectivamente.
Buenos días, hermanos. Acá estoy yo hoy alucinando, porque he venido estudiando este tema bastante ya, pero hoy es el día ya de la alucinación total. O sea, la herejía más grande de la historia, y yo no, cada vez que la leo, la estudio, y se convierte cada vez mayor, porque no lo entiende mi mente cómo un cristiano puede seguir en la teoría, en la doctrina esta de la unicidad, Y la otra doctrina de la Trinidad. No lo puedo creer cuando un cristiano estudia la Biblia, dice que es cristiano, y es algo, pero yo hoy por hoy me pregunto, no sé realmente de dónde sale, me imagino que saldrá de la Iglesia Católica, de hace siglos atrás, la unicidad, por ejemplo, que es lo que enseñan ellos, y ahora hay una parte que enseña la Trinidad también. Pero yo no sé qué droga tomaron, porque yo de verdad que hay que tener poco cerebro para que en los tiempos que estamos, que hoy por hoy, por ejemplo, tenemos la Biblia, Internet, buscamos perfectamente, se encuentran dos dioses eternos en la Biblia, pero por toda la Biblia. Y yo no entiendo, sinceramente, cómo una persona... Antes sí lo puedo llegar a entender, porque antes la Iglesia Católica cerró la Biblia, por lo que tengo entendido, y bueno, y la estuvo cerrada durante siglos. Y entonces decían y hacían lo que querían. De ahí todas las herejías. Pero bueno, pero ahora, que un cristiano que se haya salido del catolicismo, que lleve años y no se dé cuenta de esta verdad absoluta, digamos, de alguna forma, yo realmente me cuesta creer, sinceramente, que una persona, porque hay una frase que dice en Deuteronomio 6:4 que nuestro Dios, Dios uno es. Y no, pero y se quedan ahí y no hay por dónde, aunque tú le muestres toda la Biblia, ellos dicen que Dios es uno. Y se crearon un monstruo para justificar esa frase, de que claramente ya sabemos nosotros que estaba hablando del Dios Supremo, del Dios Padre, el tantas veces mencionado por Jesucristo y por toda la Biblia. Y entonces, para ese tipo que se inventó la unicidad, se creó tipo como el shampoo este que vas a comprar el 2 en 1 con la crema de enjuague que ya te vienen en un frasco. Se creó el monstruo eso. Y no solo eso, sino que millones de personas creyeron eso. O sea, es algo alucinante de tan fácil que es el ser humano de engañarlo. O sea, un cura católico probablemente que se haya fumado una droga tremenda y empezó a delirar, porque es que no hay otra explicación. Y lo peor del caso es que se lo creyeron. Esto es de verdad que este tema ya no lo voy a ni hablar yo, porque es algo tremendo, de verdad. A mí me superó este tema, de verdad. Y se ve que hay otro cura que, como no le encuajaba mucho en la unicidad, se inventó la Trinidad con otra droga que se debe haber tomado, porque es que no hay otra explicación. Se inventó la Trinidad. Estoy, pero al 100% seguro de que voy a estudiar bien eso, de dónde sale todo esto, pero esto es alucinante, de verdad. Y entonces creó a un tercer Dios como persona y dijo que entonces estos tipos ni era uno ni eran tres, era el Padre y el Hijo, tan sencillo como eso. Es algo que yo, de verdad, yo no sé cómo se pueden llamar seguidores de Jesucristo, ¿no? Y entiendo que puede haber un amor y esto, que lo otro, que a su manera. Pero yo no puedo creer que después de que tú le hagas un estudio bíblico de lo contundente que es la Biblia, pero básicamente al pie de la letra, estas personas sigan creyendo de que hay un monstruo allá convertido en no se sabe qué, y otro que se inventaron, que es una tercera persona que no aparece por ningún lado. O sea, en el Apocalipsis, por ejemplo, no aparece esa tercera persona, tantos escenarios que hay en el Apocalipsis, no aparece la tercera, pues ellos se fumaron una droga, insisto que tengo que averiguar qué era eso, y engañaron a millones de personas.
Eso ocurre, hermano Cristian, porque todas estas personas, herejes, que se hacen llamar cristianos, están engañados por Satanás. O sea, recordemos que Satanás engaña al mundo entero y tiene engañados a millones y millones de falsos cristianos de las diferentes iglesias, con esa mentira repugnante y diabólica del trinitarismo, del unicitarismo y del arrianismo, porque son tres herejías anticristianas, antibíblicas, y esa es la explicación, no hay otra. El diablo, Satanás, los tiene engañados porque le engaña el mundo entero. Nosotros una vez también en el pasado fuimos engañados por Satanás con alguna de esas tres herejías, sea el trinitarismo, el unicitarismo o el arrianismo. Lo fuimos. Fuimos engañados por el diablo hasta que conocimos la verdadera doctrina por medio del estudio bíblico. Lo que pasa es que con esas otras personas que dicen llamarse cristianos todavía no han salido de ese engaño, porque no investigan, no estudian correctamente las Sagradas Escrituras. Prefieren creer en el diablo, prefieren creer en Satanás, prefieren seguir en la mentira antes de que humildemente pues reconozcan el error, estudien bien las Escrituras para salir de ese terrible engaño que les metieron en la cabeza. Y es una lástima, ¿no? Porque son personas que aparentemente son cristianos, aparentemente son buenas personas, Y luego, claro, lo que enseñan son herejías y doctrinas de demonios. Es una lástima. O sea, realmente no son cristianos verdaderos. Son falsos cristianos. Como lo fuimos un día nosotros también, en el pasado. Fuimos falsos cristianos. Pues lo mismo ocurre con estas pobres personas que siguen engañados con esa, con alguna de esas tres herejías espantosas, que son el trinitarismo, el unicitarismo y el arrianismo. Bueno, hermanos, he de deciros que, como sabéis, os dije hace unas semanas que yo había comenzado a ir a una iglesita, una iglesia, ahí cerca de mi casa, porque ellos creían que, bueno, creía que enseñaban la verdadera doctrina. Lo único correcto o verdadero que enseñan es, pues, que no existirá ningún rapto secreto antes de una tribulación de 7 años. Ellos son post-tribulacionistas como nosotros, sino, pero por desgracia, el resto de lo que enseñan son mentiras y herejías completamente antibíblicas y anticristianas, como la del falso dios trino, la doctrina satánica de la inmortalidad del alma y la doctrina, por ejemplo, de los sufrimientos eternos en el infierno. Esa es la razón por la cual hace aproximadamente como 10 días pues dejé de ir a ese pequeño grupo, a esa iglesita, porque yo no puedo, evidentemente, reunirme con personas que enseñan semejantes doctrinas de demonios, semejantes herejías. Al llamado pastor de esta iglesia, que se llama Jesús, yo ya le he dicho que tengamos unos estudios, unos debates doctrinales, y bueno, me da largas, lo único que me da son largas, que bueno, que ahora tiene mucho trabajo y tal. Yo no sé si alguna vez pues querrá hacer esos estudios, esos debates conmigo, que ahí estoy esperando todavía. En fin, que lo sepáis, que ya no voy a ninguna de estas iglesias apóstatas, donde sean esas semejantes herejías, y prefiero reunirme aquí con vosotros en nuestra escuela bíblica de Telegram e ir por libre, porque lo que no podemos hacer los verdaderos cristianos es reunirnos con gente que enseñan semejantes doctrinas de demonios, herejías, como son la de la Trinidad, la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno o la de la inmortalidad del alma. Absolutamente imposible que los verdaderos cristianos nos podamos reunir con gente que enseñan esas herejías espantosas y anticristianas. Yo espero que algún día reconozcan sus errores, se arrepientan y que un día, pues, si Dios lo permite, lleguemos a la unidad de la fe, podamos reunirnos creyendo todos una misma cosa, teniendo un mismo parecer, pero de momento eso es absolutamente imposible.
Yo también era un hijo de Satanás, defensor del mariconismo, de la sodomía, defensor del asesinato de bebés no nacidos, y por tanto me alegro muchísimo que ese hijo de Satanás haya desaparecido del mapa. Lo único que le espera ahora a este hijo de Satanás en la tierra, cuando resucites, el lago de fuego, como verdadero defensor pues de todas estas ideas izquierdistas satánicas, como es Pérez Rubalcaba. Sí, es hermano Tito, totalmente de acuerdo, 100% contigo. Te felicito, hermano Tito, por haber salido de ahí, haberte dado cuenta y haberte salido de ahí, porque evidentemente, como muy bien sabes tú, como bien sabemos todos aquí los que llevamos un tiempo ya estudiando las escrituras y indagando en la verdad bíblica, en el verdadero sendero, la luz y la oscuridad no tienen consorcio. No hay consorcio alguno entre ellas. Por lo tanto, ya lo dijo Pablo, ¿no? Entonces ya ahí ya no puede haber, y enseñando tales doctrinas de demonios, como un dios de tres cabezas, como un alma inmortal, un sufrimiento sin fin, que es la doctrina que viene de la mano de la inmortalidad del alma, realmente. Realmente no hay posibilidad, ¿no? Son doctrinas heréticas, como la del arrianismo, como otras falsas que se enseñan en la cristiandad apóstata, y realmente hiciste lo correcto, vamos. Hiciste, me alegro de que hayas dado cuenta de ese punto y de que hicieras lo que es correcto. Efectivamente, lo que decía el hermano Cristian, hay ese texto y unos cuantos textos más en el libro del profeta Isaías que hablan de solo soy yo Dios y no hay otro. Pero claro, es que esos textos no los entienden los monoteístas, no los entienden, no entienden qué significa eso de otro. Otro, claro, otro, no hay otro. Es que eso es como si yo, pongamos, que yo puse el ejemplo del cirujano, ¿no? Voy a poner otro. Soy el mejor supongamos que soy el mejor arquitecto del mundo, de que nadie me hace sombra. Entonces yo cojo y digo, yo soy arquitecto, no hay otros. ¿Estoy negando que hay otras personas que se dedican a la arquitectura? No. Me estoy exaltando, poniendo como poca cosa a esos otros en comparación conmigo. Es algo similar lo que pasa en esos textos del profeta Isaías, que son 4 o 5 versículos en el libro del profeta Isaías. De hecho, en uno de ellos, en el de 43:10, lo vemos claramente. Ahí lo vemos bien claro. Antes de mí no fue formado Dios alguno y después de mí continuó sin que lo hubiera. Si postulamos que ese texto enseña el monoteísmo, entonces tendríamos que postular igualmente que ese texto enseña que Dios, que ese Dios el que habla, tuvo un principio y un final. Así de sencillo. Pero sabemos que no. Entonces, o sea, es que es... No hacen un análisis de que Satanás les ha destrozado la cabeza totalmente.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar